Desde Washington, aquí comienza el Mundo al Día y estas son las noticias.
Desafiando al gobierno de Maduro, Juan Guaidó regresó a Venezuela. Venezolanos en Estados Unidos a Washington para exigir mayor presión sobre Maduro. Administración Trump pone en vigencia medida que impacta en torno del gobierno de Cuba. Y más investigaciones a la vista para el presidente Trump y su círculo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día.
Desafiando al gobierno en disputa de Nicolás Maduro, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, llegó a su país. A su regreso, el político fue recibido por sus seguidores en Caracas con una numerosa manifestación. Allí estuvo Adriana Núñez Rabascal cubriendo la llegada del político a Caracas. Adriana, ¿qué dijo el presidente interino Juan Guaidó sobre las próximas acciones a su llegada a Venezuela?
El presidente interino Juan Guaidó manifestó que el día de mañana se va a reunir con los sindicatos de los empleados públicos, así como también los trabajadores de todos los ministerios del país, para llamarlos a que se unan a la ruta que ha trazado la Asamblea Nacional para buscar lo que Juan Guaidó califica como cese de la usurpación del poder de Nicolás Maduro. También dijo que el próximo sábado habrá una nueva marcha nacional, sin embargo, no detalló cuál será la ruta a tomar durante esa movilización de calle. Dijo, seguiremos en las calles. Álvaro Algarra estuvo hoy en la Plaza Alfredo Sadel, ubicada al este de la capital venezolana, recogiendo las impresiones de quienes acompañaron el día de hoy a Guaidó en su regreso de una gira internacional de 10 días.
Después de haber realizado una gira por varios países de América Latina en busca de apoyo para su causa, con la que desafió una prohibición de salida del país emitida en su contra por el Tribunal Supremo de la Nación, Juan Guaidó regresó a Venezuela. Tras su llegada, envió un mensaje a todos sus seguidores y al gobierno en disputa.
Sabemos los riesgos que nos enfrentamos. Eso nunca nos ha detenido. Debe entender el régimen, debe entender la dictadura, debe tener muy claro que eso no ha sido el mecanismo que han utilizado para detenerlo. Estamos más fuertes que nunca.
El parlamentario Juan Andrés Mejía, por su parte, durante manifestación en respaldo al gobierno interino, señaló que están en el camino correcto para recuperar la democracia.
El quiebre que vimos en la frontera es el mismo quiebre que hoy ocurrió en Maiquetía al dejar ingresar nuestro presidente encargado, Juan Guaidó.
Desde la concentración convocada por Juan Guaidó, el dirigente estudiantil Freddy García manifestó algo que está en la mente de muchos de los seguidores del presidente interino.
Si citamos las palabras que nuestro presidente encargado nos dijo, si se atreven a hacer algo en contra de Juan Guaidó y cometer un golpe de Estado, sería el último error o uno de los últimos errores que estaría cometiendo esta dictadura y este régimen.
En tanto, el coronel retirado Hidalgo Valero, afecto al gobierno interino, indicó que el pueblo solo no derroca a una dictadura ni a una tiranía.
Es una alianza perfecta entre los militares y los civiles para el derrocamiento.
Aunque no se ha pronunciado el presidente en disputa del país, Nicolás Maduro, prometió que todo el peso de la ley caerá sobre Guaidó por haber violado la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que le prohibía la salida del país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, arribó a Venezuela a través de un vuelo comercial procedente de Panamá. Allí aterrizó en el aeropuerto internacional de Maiquetía y venía acompañado por representantes diplomáticos que buscaban protegerlo ante cualquier intento del Ejecutivo o del aparato de justicia de detenerlo. Detención que no ocurrió, pues, como manifestó Guaidó, fue recibido con la palabra "Bienvenido, presidente" por las autoridades migratorias.
Adriana, muchas gracias. Estaremos atentos al desarrollo de estos acontecimientos y a la respuesta del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. El Departamento de Estado anunció este lunes que ahora estadounidenses podrán demandar en cortes federales a algunas empresas cubanas e internacionales que operan en la isla en propiedades confiscadas por el gobierno cubano. La decisión se da luego de que el secretario de Estado Mike Pompeo hiciera una revisión del artículo 3 de la ley Helms-Burton. Nos acompaña Cristina Caicedo Smith con más detalles de este anuncio. Cristina, el gobierno del presidente Donald Trump pone en vigencia un artículo que previos presidentes habían suspendido. ¿Qué significa y cuánto tiempo durará? Bueno, sí, Belén, como tú decías, significa que si algún estadounidense quiere demandar a una entidad internacional que opere en la isla porque tal empresa internacional está operando en un predio que era de ese individuo y que fue confiscado durante la revolución, ahora lo puede hacer. En esta medida que es temporal, como tú lo decías, que será desde el 19 de marzo hasta el 17 de abril, 30 días, los estadounidenses pueden ir a las cortes federales y demandar a estas empresas internacionales. Sin embargo, estas empresas internacionales, la mayoría está bajo el control de personal de seguridad o inteligencia militar en Cuba. Cristina, ¿cuál es el objetivo de la decisión de la administración Trump respecto a esta medida?
Bueno, según un alto funcionario del Departamento de Estado, esta decisión, que es temporal, se tomó con el objetivo de poner presión sobre el gobierno de Cuba. Sin embargo, no confirmó que sea debido al apoyo que Cuba le ha dado a Venezuela, sobre todo a lo que es el presidente en disputa de Nicolás Maduro. Pero el asesor de seguridad nacional, John Bolton, en un tuit, y cito, dijo que el régimen de Cuba al usurpar la democracia y fomentar la represión en Venezuela es evidente y que los gobiernos democráticos de la región ahora deben condenar al gobierno cubano. También el senador republicano Marco Rubio dijo en su cuenta de Twitter que este es el primer paso de una serie de pasos que está tomando el gobierno estadounidense para condenar y sancionar al gobierno cubano.
Cristina, muchas gracias. Y habrá que esperar para medir el impacto de esta decisión, teniendo en cuenta que varias compañías europeas operan en la isla, en el sector hotelero, en la producción de bebidas y habanos. Venezolanos en Estados Unidos anunciaron una caravana hacia Washington esta semana para apoyar las acciones del gobierno de Donald Trump contra el gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Además, exhortarán a que se aplique mayor contundencia por lo que consideran es el riesgo geopolítico que representa Venezuela para la región.
Al permanecer abierta la posibilidad de todas las opciones sobre la mesa por parte de la administración Trump hacia Venezuela, ciudadanos de ese país residenciados en Estados Unidos realizarán una caravana a Washington este jueves para respaldar las acciones del senador Marco Rubio para rescatar la democracia en la nación sudamericana.
Nosotros, una vez que termine la sesión, vamos a ir a la Casa Blanca. En la Casa Blanca vamos a agradecer al presidente Donald Trump.
Ernesto Ackerman es presidente de la asociación AIVAC, ONG que agrupa a venezolanos naturalizados en Estados Unidos. En rueda de prensa aclaró que el objetivo principal de esta movilización masiva es exigir y definir acciones convincentes contra Nicolás Maduro por parte de las autoridades de la comunidad internacional.
Nosotros queremos que sucedan acciones más contundentes. ¿Cuáles son? Ellos son los que lo pueden determinar.
Para los representantes de esta organización es evidente el riesgo que representa el gobierno de Maduro en la región ante denuncias de células terroristas y operaciones de narcotráfico en Venezuela. Así lo explicaron Alejandro Segovia y Carlos Ramírez López.
Es hora de que la comunidad internacional, y ahí acompañamos al gobierno de Estados Unidos, que encabece las próximas acciones,
que se tomen las medidas que vayan más allá de declaraciones.
Por su parte, el presidente en disputa, Maduro, ha dicho que un 92% de los venezolanos rechaza una invasión militar de Estados Unidos a Venezuela y calificó la postura de los gobiernos que apoyan al presidente interino como intervencionista. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Más adelante, Trump y su entorno en la mira de los legisladores y devastación en Alabama y Georgia.
Somos la Voz de América.
parte, en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El presidente Donald Trump y su círculo más cercano, tanto empresarial como gubernamental, están siendo investigados por legisladores demócratas en varias comisiones de la Cámara de Representantes. La presunción de la que parten las pesquisas es un presunto abuso de poder por parte del mandatario.
Demócratas de la Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes investigan al presidente Donald Trump por presunta obstrucción de justicia y posible abuso de poder.
Creo que fue un abuso de poder. Mire, el presidente tiene el derecho de hacer un montón de cosas, pero puede incurrir en abuso de poder al hacerlo.
El presidente de esa comisión, Jerry Nadler, pone la lupa sobre el círculo cercano del mandatario, entre ellos su hijo mayor y su yerno Jared Kushner, pero en total 81 personas vinculadas a la Casa Blanca, la campaña presidencial y los negocios de la familia Trump están bajo observación.
Desde la Casa Blanca hasta el Departamento de Justicia, Donald Trump hijo, Allen Wildsbear, para empezar las investigaciones y presentar el caso al pueblo estadounidense sobre obstrucción de justicia, corrupción y abuso de poder.
Desestimando el poder de supervisión de los legisladores, el presidente Trump aseguró:
No hay colusión, así que ahora van y se transforman. Inspeccionemos cada trato que haya hecho.
Varias comisiones de la Cámara de Representantes de mayoría demócrata se encuentran investigando al menos un aspecto del presidente Trump. Pero uno que atrae atención es la evasión de impuestos denunciada por el exabogado personal de Trump, Michael Cohen. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Más de 400.000 inmigrantes en Estados Unidos podrían ser deportados este año, después de que la administración Trump anunció que finalizaría el programa de Estado de Protección Temporal para 6 países. La situación plantea problemas particulares para los hijos de los beneficiarios nacidos en Estados Unidos. La Voz de América se reunió con algunos de ellos que organizaron una obra fuera de Washington para dramatizar su situación.
Jackie, nos odian. Ya no nos quieren aquí. ¿No entiendes eso?
Es el 10º cumpleaños de Sofía en la obra. Los artistas, intérpretes o ejecutantes son niños de 10 a 17 años de edad de El Salvador cuyos padres tienen estado de protección temporal. La historia que representan en el escenario refleja las luchas que pronto podrían enfrentar.
Están finalizando el estatus de protección especial para los inmigrantes salvadoreños. Tienen hasta septiembre de 2019 para salir de Estados Unidos o encontrar una nueva forma de obtener la residencia legal. La medida afecta a casi 200.000 personas.
3 hijos de receptores de TPS colaboraron con el Boston Experimental Theater para crear la obra The Last Dream. El último sueño.
Los niños son niños nacidos en Estados Unidos, por lo que pueden quedarse aquí, pero los padres no. El propósito de esta producción es crear conciencia y dejar que más personas sepan sobre la tragedia de lo que están pasando estos niños.
La presentación en el Teatro Imagination Stage en Bethesda, Maryland, fue parte de una serie de eventos en los que miles de beneficiarios de TPS llegaron a la capital de la nación para hablar con legisladores y presionar por una solución que brinde a los beneficiarios de TPS un camino hacia la residencia permanente en el país.
Nos dimos cuenta que debido a las dificultades que tienen los receptores del TPS en sus países, como Honduras, como El Salvador y más de otros 7 países, no traerán a sus seres queridos ni a sus hijos de vuelta a ese país, el país que estos niños nunca visitaron.
Sofía Landaverde, de 10 años, es la del cumpleaños en la obra.
Me entristeció mucho saber que podría quedarme sola con mis hermanas durante mucho tiempo, sin ningún apoyo de mis padres.
Todos los niños merecen estar con sus padres. Temo que quizá no podamos volver a verlos por mucho tiempo.
Al final de la obra, Sofía está sola en el escenario. Ella teme que no tendrá a sus padres para su cumpleaños el próximo año.
¿Quieres, por favor, ayudarme? Alguien aquí, por favor, ayúdeme.
Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
El presidente Donald Trump ordenó este lunes que la Agencia Federal para la Gestión de Emergencias preste asistencia ante los tornados que azotaron los estados de Alabama y Georgia, dejando numerosos muertos y heridos a su paso. Los daños ante el impacto fueron cuantiosos y los grupos de rescate siguen en busca de sobrevivientes.
El pánico reinaba mientras el cielo parecía caer sobre Alabama y Georgia.
Esa ciudad ha sido destruida.
Se informó de al menos 36 tornados que destruyeron hogares y terminaron con vidas. Sharon Poole se escondió en su armario e incluso desde ahí pudo oler y oír los extirpados árboles de pino que rodeaban su casa.
Estaba sentada allí llorando, pidiéndole al Señor que protegiera a todos los que nos rodeaban y que nada entrara en la casa, destruyendo algo.
¡Oh, mi Dios! ¡Hay daño!
Más de 20 personas fallecieron, entre ellos un niño de 8 años. Docenas más fueron hospitalizadas.
Dile gracias a Dios.
Las autoridades están utilizando drones identificadores de calor para buscar a los supervivientes atrapados en sus hogares. Encontraron algunas personas en sus techos y muchas carreteras bloqueadas por los desechos y los árboles caídos. Los primeros informes indican que el primer tornado que tocó tierra era un F3 de casi un kilómetro de largo, con velocidad del viento de más de 200 kilómetros por hora, suficiente para desgarrar un cartel del terreno y hacerlo volar por 30 kilómetros. Los vientos desgarraron torres de telefonía celular y dañaron edificios como restaurantes y gasolineras hasta sus cimientos. Entre tanto, las familias, con el frío congelante que llegará pronto, ya intentan reconstruir las piezas de sus vidas. Gonzalo Barca, Voz de América.
En breve, las expectativas ante nuevo encuentro Washington-Beijing y anuncian apertura de un archivo secreto del Vaticano.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
El presidente Donald Trump y su homólogo chino Xi Jinping volverán a encontrarse a finales de marzo en busca de una salida a las tensiones comerciales entre ambos países. Expertos explican qué esperar de este encuentro.
Estamos cerca de un acuerdo. Nos dirigimos en esa dirección. Quedan unas pocas semanas más.
Según señala Wendy Coulter, vicepresidenta de Asia Society Institute, el interés de compra de productos específicos, compromisos de acceso a mercado, asuntos estructurales y aplicación son los puntos clave en la negociación entre los dos países. Por su parte, el líder de investigación en la firma de servicios financieros Gavecal, Arthur Craver, resalta especialmente intereses políticos por parte del presidente Trump.
Lo necesita ahora. Tiene muchos problemas políticos en casa. Necesita una victoria. Necesita poder demostrar que la presión que puso en China arrojó algunos resultados concretos.
Un acuerdo que, según señala el experto, evitaría una guerra comercial a partir de un cambio de presión no tan generalizado de Estados Unidos sobre China, sino más enfocado al área tecnológica.
Probablemente usarán más cosas como los controles de exportación y las restricciones de inversión para tratar de contener la tecnología y las ambiciones de China.
Con el fin de avanzar en más detalles, los mandatarios de ambos países estarían programando un nuevo encuentro en Mar-a-Lago, Florida, a fines de marzo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Le recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Siga toda la cobertura de lo que ocurre en Venezuela tras el regreso del presidente interino Juan Guaidó a Caracas y las próximas acciones del gobierno interino, así como la respuesta del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. El Papa Francisco ordenó una revisión histórica de los archivos secretos del Vaticano sobre el papado de Pío XII. El prelado lideró la Iglesia antes y durante la Segunda Guerra Mundial y esperan determinar por qué no denunció el Holocausto.
Asegurando que la Iglesia no le teme a la historia, el Papa Francisco dijo este lunes que abrirá los archivos secretos del Vaticano sobre el Papa Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial, una decisión histórica que los judíos han buscado durante décadas.
Tomé esta decisión después de escuchar la opinión de mis colaboradores más cercanos, con una mente serena y confiada, seguros de que una investigación histórica, seria y objetiva, podrá evaluar con luz propia, con la crítica adecuada, los momentos de exaltación de ese pontífice y, sin duda, también los momentos de serias dificultades.
Muchos judíos dicen que Pío XII, quien lideró la Iglesia desde 1939 hasta 1958, no hizo lo suficiente para ayudar a aquellos que enfrentaban la persecución de la Alemania nazi. El Vaticano sostiene que Pío XII eligió trabajar detrás de escena, en una Europa de tiempos de guerra dominada por Hitler. Los archivos revelarán la verdad, aseguró Francisco.
La Chiesa no ha paura.
La Iglesia no le teme a la historia, sino que la ama y le gustaría amarla más y mejor, como Dios la ama. Así que con la misma confianza de mis predecesores, abro y confío a los investigadores esta herencia documental.
Los archivos se abrirán el 2 de marzo de 2020, anunció Francisco en un discurso a los miembros de los archivos secretos del Vaticano. Gesell Tobías, Voz de América.
Después de la pausa, las acciones para rescatar a una especie que se creía extinta y alternativas sostenibles para alimento de ganado.
La Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional. Nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
Enterese diario. De lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
Tras 8 años, una nave de fabricación estadounidense para el transporte de tripulación llegó al espacio. Se trata de la cápsula Dragon de SpaceX, que este domingo llegó a la Estación Espacial Internacional. Si bien la nave solo transportaba un maniquí, desde la NASA esperan que este año puedan llevar los primeros 2 astronautas. Ecuador descubrió una tortuga gigante que se creía extinta desde hace 100 años en las Islas Galápagos. Un hallazgo que allana el camino para recuperar la especie con un plan de cría en cautiverio.
La tortuga de la especie Chelonoidis fantasticus de la isla Fernandina, una de las más jóvenes y prístinas del archipiélago de Galápagos, fue encontrada en un matorral el 17 de febrero por una expedición conjunta del Parque Nacional Galápagos y Conservación de Galápagos. La tortuga encontrada es una hembra adulta que posiblemente supere los 100 años y fue trasladada a un centro de cría para vigilancia.
Es quizás el más importante hallazgo en el último siglo. Recordemos que la especie de tortuga de Fernandina se la consideraba extinta hace un poco más de un siglo, producto de la actividad volcánica. Se han hecho múltiples trabajos de investigación y monitoreo en la isla y no se había localizado ningún individuo, excepto aquellos indicios que nos hicieron pensar de que hubiera tortugas, de forma que básicamente encontrar esa tortuga, si, una vez que confirmemos desde el punto de vista genético que se trata de Chelonoidis fantasticus, significa cambiar el estatus de la especie de extinta a extinta en la naturaleza por ahora, porque luego el Parque Nacional empezará un programa de crianza en cautiverio para repoblar Fernandina con tortugas, lo cual será increíble.
Las tortugas gigantes, que pueden alcanzar unos 225 kilogramos, se encuentran entre las famosas criaturas de las Islas Galápagos, estudiadas de cerca por el naturalista británico del siglo XIX, Charles Darwin. Fue avistado en 1906 y es una de las docenas de especies de tortugas que habitan en Galápagos. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Científicos están trabajando en la reproducción selectiva de un tipo de larva de insecto como alimento para el ganado. Sus impulsores creen que podría convertirse en una alternativa sostenible a la soja.
¿Es este el alimento del ganado del futuro? Las larvas de la mosca soldado negra están experimentando una reproducción selectiva para el mercado de alimentos para ganado. Beta Bags está en una de las primeras etapas de la puesta en marcha de agrobiotecnología que optimiza las larvas de la mosca soldado negra para el corral.
Hay granjas de insectos en Europa, incluso en otras partes del mundo, que utilizan desechos de alimentos y corrientes de desechos para criar insectos como la mosca soldado negra, pero lo estamos considerando desde el punto de vista genético. ¿Cómo hacemos la mejor mosca y el mejor insecto posible para usar en estas fincas?
Actualmente, la mayor parte del alimento para ganado se hace con soya, a la que se atribuye la deforestación cuando los agricultores tratan de satisfacer la creciente demanda. Pero el rápido crecimiento y la reproducción de la mosca soldado negra pueden proporcionar una alternativa sostenible. Su ciclo de vida de 30 días también puede impulsar el proceso de reproducción selectiva, algo que ha llevado generaciones en el ganado domesticado.
Se puede atiborrar décadas de progreso genético que se ha hecho en todos los demás animales en unos pocos años para los insectos.
La compañía dice que el programa de reproducción significa que cada lote de insectos, a la medida, será mejor que el anterior. Henry Llanos, Voz de América.
Miles de personas participaron del Carnaval de Río de Janeiro durante el fin de semana. Las principales escuelas de samba del estado desfilaron en coloridas carrozas a través del sambódromo para celebrar esta fiesta anual y para llamar la atención sobre los problemas que aquejan al país. Las celebraciones del carnaval se extienden hasta este miércoles. Les informó Belén Mora.